8 de la mañana, 6 minutos. Bueno, la semana pasada, el viernes, se realizó una nueva audiencia del juicio que se está llevando adelante aquí en la ciudad de Mendoza por crímenes de lesa humanidad. Es un juicio a ex integrantes del destacamento de inteligencia 144 del ejército y también miembros de la Fuerza Aérea perpetrados contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y 3 ejecutadas. El que está llevando adelante, uno de los que está llevando adelante el alegato, es el fiscal Daniel Rodríguez Infante, que está en línea. Doctor Infante, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atendernos.
Hola Rodrigo y Natalia, ¿cómo están? Buenos días para ustedes.
Muy bien. Bueno, el viernes podíamos escuchar en su argumentación dar detalles sobre lo que ocurrió en algún tramo, específicamente en el campo Las Lajas, y el rol de la Fuerza Aérea y cómo había sido ese rol en la provincia de Mendoza, también un rol integrado, ¿no?, entre las distintas fuerzas de seguridad. Pero queríamos pedirle, si puede ser, algunos detalles. Primero, que nos comente cómo está el alegato de la Fiscalía en este momento y qué es lo que se viene, porque entendemos que en la próxima audiencia sería el cierre.
Sí, no sé si en la próxima, pero sí en las próximas. Entramos en el tramo final, digamos, que es la etapa que nosotros ya dedicamos a concretar la responsabilidad penal, y a formular la acusación final. Ya terminamos, digamos, con todo el análisis de los hechos del juicio. Entonces, probablemente en un par de audiencias, yo calculo que en 2, pero pueden ser 3, digamos, eso depende de qué duración tengan las audiencias, etcétera, pero ya estaríamos concluyendo. Y sí, como decías, en la última, en la del viernes, estuvimos examinando el campo Las Lajas, que es un espacio, un centro clandestino de detención que ya habíamos examinado en juicios previos. Pero en los juicios anteriores había llegado solo uno de los casos, porque bueno, la lógica procesal que tienen a veces, o que tenían a veces las causas, había llegado solo el caso de Mauricio Milcar López. En realidad habían llegado más, pero a los acusados que estaban por los demás hechos de Las Lajas habían sido apartados o fallecieron. Entonces en la sentencia del juicio de uno de los juicios anteriores solo estuvo como víctima directa Mauricio Milcar López. Sin embargo, en este juicio tenemos a todas las víctimas que han pasado, por lo menos por supuesto a las víctimas conocidas que hemos podido individualizar, que han pasado por el centro clandestino de Las Lajas, tanto sobrevivientes como Horacio Ferraris o Luque Braqui, como a las víctimas que están actualmente desaparecidas. Y bueno, justamente sobre eso estuvimos conversando la semana, estuvimos alegando la semana pasada.
Uh-huh. Doctor Infante, y bueno, ¿a qué conclusiones se llega, por lo menos lo que la Fiscalía ha podido mostrar de lo que pasó en el campo Las Lajas, que fue quizás el último centro clandestino en identificarse en la provincia de Mendoza, uno de los más importantes que tuvo a cargo de la Fuerza Aérea?
Sí, sin duda fue un centro clandestino muy relevante. Es como vos decís, es el más importante que tuvo a cargo de la Fuerza Aérea, en términos de que la mayor parte de las víctimas que conocemos transitaron por allí están desaparecidas. La Fuerza Aérea tuvo otros espacios que funcionaron como centro clandestino de detención, como el hangar donde estaba el cine de la Cuarta Brigada Aérea, pero ese lugar tiene como característica que las víctimas sobrevivieron. Es un centro de detención y tortura. En cambio, Las Lajas, bueno, sabemos que la mayor parte de las víctimas están desaparecidas. Y digamos, es el último centro clandestino en ser descubierto. Hay que hacer una precisión. La primera vez que se lo nombró como centro clandestino, lo que pasa es que no tomó estado público, fue en una carta que dirigió uno de los sobrevivientes de ese lugar, Luque Braqui, al presidente de la Nación en el año 95, en aquella época, en el marco de un trámite indemnizatorio. Ahí él ya denunciaba haber estado detenido en el campo Las Lajas, solo que ese hecho había quedado aislado. No se conocía y no había sido todavía, digamos, cruzado con los demás hechos. A medida que empezó a avanzar la causa, particularmente por la denuncia que hizo el MED en el año 2004, a partir de, digamos, del testimonio de Horacio Ferraris, que Horacio Ferraris es una víctima que compartió cautiverio con varias de las víctimas desaparecidas, con Mauricio Milcar López, con Osvaldo Suín, con María del Carmen Marín, con su papá, que desaparecieron a ambos, y con Juan Ramón Fernández. A partir del testimonio de Horacio Ferraris en el año 2004, es cuando toma estado público, ya tiene difusión periodística, se hace una inspección y se corrobora que efectivamente ese lugar que denunciaba Horacio Ferraris, que incluso había hecho un croquis antes de ir, era el lugar donde había estado detenido no solo él, sino con todas estas personas que actualmente están desaparecidas.
¿Se ha podido avanzar en este proceso oral, doctor, sobre la posibilidad de un enterramiento en el campo Las Lajas?
Bueno, Rodrigo, vos sabés que ahí lamentablemente hace muchos años que se vienen haciendo tareas de excavación e impulsadas particularmente por el MED en el marco de una pericia que continúa, siempre continúa, pero no hemos tenido todavía resultados positivos como en tantos otros lugares. La verdad es que acá es donde el pacto de silencio juega su rol más crudo, digamos, que es en los escasos hallazgos, no solo en Mendoza, sino en el país, digo, salvo casos aislados que vos conocés, como el Pozo de Vargas, uh-huh, o algunos otros en Tucumán. Lo cierto es que el pacto de silencio es tan brutal que pese a los esfuerzos de los organismos, de las víctimas, de las fiscalías, de la humanidad, la verdad es que los resultados positivos en términos de hallazgos de personas desaparecidas son pocos. El Campo Las Lajas hace años, desde que el MED denunció la existencia de este lugar, como te digo, en el año 2004, poco tiempo después se empezaron con las excavaciones, con trabajos de peritos, geólogos. Eso se sigue haciendo, pero hasta el momento no se ha podido encontrar, digamos, allí, no se han podido encontrar restos de personas desaparecidas. Vos sabés que en Mendoza tenemos el caso del cuadro 33, uh-huh, donde sí se pudo recuperar la identidad de algunas personas desaparecidas, y fuera de eso no hay más lugares en los que se hayan podido tener resultados, digamos, de hallazgo de personas desaparecidas, pese a las distintas excavaciones que se han hecho en distintos lugares, etcétera. La verdad nosotros lo dijimos al inicio de este juicio, es una deuda, sin duda, del sistema de administración de justicia, que se topa ahí con un obstáculo muy, muy difícil de sortear, que es el pacto de silencio, porque la información que las víctimas tenían, o la información que estaba en la documentación que ha logrado ser recuperada, ya está sobre la mesa. Entonces hay un punto en el que es muy difícil seguir avanzando. El Campo Las Lajas es un predio gigantesco en el que nosotros no descartamos, por supuesto, por eso es que se siguen con las pericias, acompañando siempre el impulso que le ha dado el MED ahí, no descartamos que pueda haber sido un lugar de enterramiento, pero la verdad es que hasta la fecha eso no ha podido ser corroborado. Y nosotros instamos siempre en todos los juicios a los acusados a que rompan ese pacto de silencio. Por supuesto no lo han hecho y no creemos que lo vamos a hacer, que es una muestra más del posicionamiento que tienen frente a esta cuestión. En este juicio, como vos dijiste, están acusados integrantes de las áreas de inteligencia de las dos fuerzas, o sea, de la Fuerza Aérea y del Destacamento de Inteligencia, personas que con seguridad saben a dónde están las personas desaparecidas. Muchos de ellos seguramente saben a dónde están las personas desaparecidas y, por supuesto, guardan silencio y dejan a los familiares en la incertidumbre de que avanzan los años y siguen sin saber a dónde están sus seres queridos. Pero bueno, es algo con lo que nos venimos topando, lamentablemente, desde hace muchos años.
Lo cual es una muestra más de la perversión, ¿no? Del plan genocida.
Absolutamente. Nosotros lo dijimos al inicio del debate, lo venimos diciendo en todos los debates, pero este es particularmente... es un debate muy, muy particular porque cuenta con integrantes de las áreas de inteligencia, o sea, uh-huh, estas son las personas que estaban detrás del plan de exterminio. Entonces estas son las personas que ineludiblemente saben, uh-huh, qué ocurrió con las personas desaparecidas en nuestra provincia, y por supuesto guardan silencio. Y en sus indagatorias, que claro, es un acto de defensa, pueden decir lo que quieran, pero en sus indagatorias niegan los hechos, aluden no haber tenido participación, etcétera. Y bueno, y sigue allí y en estado de incertidumbre esta cuestión que sin duda es una de las cuentas pendientes del proceso de memoria, verdad y justicia en nuestro país, que ha sido muy, muy, digo, exitoso, no es la palabra, pero sí, uh-huh, muy, muy, muy avanzado en términos comparativos con el mundo. Pero bueno, este es un tema que queda ahí trunco y, por supuesto, es merced a los perpetradores.
Por último, una reflexión, quizá, doctor Rodríguez Infante, fiscal de este juicio de lesa humanidad. Dijo recién, los acusados niegan los hechos con toda la prueba que ya ha habido, con todos los procesos, más de 1,000 personas condenadas desde el regreso de la democracia en nuestro país. ¿Qué sentido tiene negar los hechos cuando ya está incluso probado judicialmente?
Sí, no sé, la verdad es que, a ver, en que cada acusado en su juicio, yo, digamos, es natural que nieguen, o sea, es natural, no, podrían tener otra actitud, pero digo, uno entiende que en el ejercicio de su derecho de defensa, que es la indagatoria, que es un acto de defensa, uh-huh, puedan negar los hechos. Lo que pasa es que, bueno, lo llamativo aquí es que, como vos decís, en tantos juicios hay casi 300 sentencias, hay casi 1,000 personas... condenada, digamos, en ningún juicio se ha roto el pacto de silencio y alguna persona ha asumido responsabilidad, por supuesto mucho menos ha pedido disculpas o ha aportado información sobre lo que ocurrió, que también sin dudas es una muestra del lugar donde se paran sistémicamente, digamos, más allá de que puedan haber algunos casos aislados, quienes son responsables de estos delitos. No me atrevo a dar una explicación para eso, porque más allá del derecho de defensa, digamos, que por supuesto, insisto, es para la declaración indagatoria, es eso, como vos sabés, pueden, uh-huh, declarar o no declarar, y si eligen declarar pueden decir lo que quieran, porque es parte de un acto de defensa. Pero bueno, después escuchamos a los grupos vinculados con las personas condenadas en delitos de lesa humanidad muchas veces hablar de reconciliación, hablar y por supuesto no, jamás ha habido, más allá de que la reconciliación, por supuesto, desde el punto de vista de la justicia no es viable, lo que tiene que haber es justicia, pero digo, analizando incluso sus discursos, a la par que ciertos sectores hablan de reconciliación, en más de no sé, 15 años de juicio, jamás alguien ha hecho algo para aportar a la información, sobre todo sobre los restos de personas desaparecidas, sobre la restitución de la identidad de los nietos y nietas apropiados, que es otro tema sobre el que se continúa guardando silencio, y como sabemos está en información de los perpetradores. El caso más claro es el caso de Miriam, que vos sabés, que tuvimos condena en el último juicio, y que durante tantos años sus apropiadores guardaron silencio, a sabiendas de que, por supuesto, nosotros ya lo demostramos en el juicio, ellos sabían perfectamente quién era la niña que se habían apropiado, era la hija de Pichona Moyano. Sí. Y sin embargo guardaron silencio durante años, y bueno, esto es lo que ocurre en nuestro país con la posición de las personas responsables de estos delitos.
Y en este sentido, ¿considera que la película Argentina 1985 puede de alguna forma, no sé, sentar una nueva etapa o conmover o llevar algún cambio, alguna modificación?
Sin duda, yo celebro mucho, francamente, que haya salido esta película, porque creo que fuera de los circuitos más cercanos a los juicios de lesa humanidad, de quienes estamos trabajando en los juicios, o personas vinculadas a los organismos, etcétera, hay mucha gente que realmente no tiene plena conciencia de lo que ocurre en nuestro país, no sabe, escucha muchas veces en los medios cuestiones que se acercan a la teoría o al mito de los dos demonios, escucha versiones distorsionadas de lo que ocurrió. Me parece que el que hablar del juicio de las juntas, como va a surgir, por supuesto, está surgiendo a partir de la película, que es un momento clave, es un momento bisagra en la historia de nuestro país, sin dudas va a poner el tema sobre la mesa. Además, soy franco, todavía no he podido ir a ver la película, lamentablemente, pero tengo claro por personas que la han visto que posiciona claramente lo que fue el juicio de las juntas. Y me parece que ahí ya se descartaban, ya quienes conocemos el juicio de las juntas sabemos que ya desde el juicio de las juntas se descartaban cuestiones como la teoría de la guerra o la teoría de los abusos por parte, digamos, de los abusos aislados por parte de los militares, etcétera, que son cuestiones que hoy se siguen reeditando en los medios, y seguramente una película con el nivel de difusión que ha tenido esta película, bueno, va a ayudar a muchas personas a replantearse estos discursos que muchas veces escuchan y a mirar un poco más la realidad como realmente ocurrió.
Doctor, ha sido muy amable, muchísimas gracias, y seguiremos las audiencias de este juicio tan importante que se está realizando aquí en la provincia de Mendoza. Muy amable.
Gracias a ustedes, Rodrigo, siempre por darle cobertura a estos juicios. Hasta luego.
Hasta luego. Era el diálogo con el doctor Daniel Rodríguez Infante, fiscal que está alegando en este juicio que se está llevando adelante en la provincia de Mendoza. Es el juicio a ex integrante del Destacamento de Inteligencia 144 y de la Fuerza Aérea contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron detenidos desaparecidos y 3 ejecutadas. Es notable, Nati, porque como decía el doctor Rodríguez Infante, aquí lo que se ve es la mano de la inteligencia, ¿no?, militar, puesta al servicio del terrorismo de Estado. Porque vale la pena por ahí mencionarlo una vez más, pero la dictadura lo tenía todo muy bien planeado, ¿no? Se dividió el país en zonas, en subzonas. A la provincia de Mendoza le tocó la subzona 332. La inteligencia que llevaban desde el ejército a través del destacamento 144, que estaba ubicado aquí frente a Radio Nacional, desde las áreas de inteligencia de la Fuerza Aérea, la Policía Federal, la Policía de Mendoza, en lo que se denominó el Comando Conjunto, bueno, tenían un control absoluto de lo que pasaba. Sabía a quiénes iban a secuestrar, a quiénes iban a desaparecer, a quiénes iban a torturar para sacar más información, para secuestrar nuevamente los bienes apropiados, los hijos apropiados, ¿no?, los nietos que buscan las abuelas, y sobre lo cual tuvimos una actividad muy importante aquel fin de semana en Radio Nacional. Bueno, todo esto está todavía vigente porque hay una necesidad, obviamente, de saber dónde están los restos de los detenidos desaparecidos. Y el campo Las Lajas es uno de los lugares por los cuales mucha gente ha luchado mucho. Algunos de ellos dejaron, digamos, como última convicción, como Elba Morales y Pocha Camín del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la convicción de que ahí hay un lugar de enterramiento, pero es muy difícil saberlo con precisión, con la precisión que permita encontrarlo, si es que alguien de las fuerzas que participaron de esa actividad ilegal, ilegítima y, bueno, inhumana, no dice acá, ¿no? No dice y señala un lugar exacto y con precisión. Y eso es lo que hay que esperar, yo creo, a esta altura, después de que se hizo la denuncia en el 2004 a la fecha, ¿no? De decir que alguien tenga el gesto de humanidad. Mirá lo que estoy diciendo, de humanidad, porque ya no se trata de otra cosa. De decir acá, porque los hechos están demostrados, las personas están siendo juzgadas, o sea, los testimonios ya se conocen, no hay dudas sobre eso. O sea, no hay duda sobre que si ocurrió o no. Ocurrió. Lo que falta ahora es encontrar a las personas que están enterradas en esos lugares clandestinos, porque las familias se merecen una respuesta. Y es un gesto de humanidad. ¿Eh? Tan simple como eso. Entonces, por ahí, algún nieto de algún torturador o algún hijo o hija de algún torturador que pueda hablar con la persona y decir, pero decilo, animate. De manera anónima incluso, ¿no? Contalo, da la ubicación exacta del lugar para que se puedan encontrar esos restos y las familias finalmente puedan tener una respuesta, porque en nuestra creencia, en nuestra manera de manejarnos en el mundo, darle una sepultura a esos restos es lo que nos puede llevar a finalmente cerrar un duelo. Y las personas todavía siguen buscando. Quieren saber dónde está su mamá, su papá, su hijo, su tío, su familiar. Quieren saber, necesitan saber, tienen el derecho de saberlo. Y hay personas que tienen la respuesta a eso.